Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue tiempo de juego y arranca el tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Dirige tiempo de juego y continúa en el tertulión Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y tenemos a todo el equipo, al equipo del tertulión. La alineación que llevamos repitiendo años y años, ¿eh? Y no hay manera. Renovamos contratos, seguimos confiando, sus representantes no nos dan guerra. Y aquí siguen todos. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Oye, buenas noches, muy bien, antes de que se me adelanten. Hoy sí. Tampoco han pitado penalti a favor del Madrid. ¿Es normal?
Ahora lo contamos. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola
Emilio.
Hola Juanma,
hola. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
David Albelda, ¿qué tal, David?
Muy buenas a todos.
Está Antoñito Ruiz preparado, ¿qué tal, Antonio?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y también está Fouto.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida Cañete.
Por cierto, la ha ganado Antonio Ruiz Badajoz a Mérida Fouto hoy, ¿eh?
Sí. No me hables, Paco, no me hables, que está la
cosa.
¿Cuánta gente había en el campo? ¿Cuánta gente había en el campo?
Pues creo que eran 8.000, ¿no? Foto, oh, habría...
Sí, sí, sí. 8.000, 9.000, ten en cuenta que...
50%, sí.
Que al, 50%. Al no depender del CSD y depender de las comunidades, puede entrar un porcentaje de público.
Un ambientazo para el BADA, que ya hace tiempo es Primera División Federación y que, bueno, está pulverizando todas las marcas.
¿Atraquito arbitral o no?
No,
hoy no.
Nada de atraquito. No, hombre, por favor. Ha sido un...
¿Tú lo has visto, Antonio?
Sí, lo he estado viendo. No, lo he estado viendo a través de footers, como siempre, porque yo mi BADA lo veo en footers.
Por cierto, siempre. Hemos cesado al entrenador, Paco, a la hora del partido, así que...
Jolín.
Con claro. eso te digo.
Eso es otra historia, claro, es que vale, eso es otra historia.
Un abrazo para Dani Mori.
Antes de nada, creo que está Evangelio. Hola, Fernando.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma.
Para que nos cuentes lo último que sabemos de París, de Di María y de lo que ha ocurrido allí.
Pues que ha habido un robo con secuestro en casa de Di María en París. Y ese es el motivo por el que Pochettino ha cambiado al futbolista argentino en el minuto 62 de partido. Nos había ya extrañado ver a Pochettino irse al vestuario y luego volver durante el partido. Y a Leonardo, que es el director deportivo brasileño del Paris Saint-Germain, hablar por teléfono en el palco donde estaba viendo el partido y después bajar al túnel de vestuarios. Es decir, algo estaba pasando. Y nos hemos enterado por los medios franceses que lo que estaba pasando es un robo con secuestro en casa de Di María en París y que también ha habido un robo, aunque no está confirmado que haya sido también un robo con secuestro, es decir, que hubiera alguien en casa de Marquinhos. Marquinhos, el futbolista del Paris Saint-Germain, a la hora del partido también ha sido asaltada a su casa.
Pues, vaya miedo, ¿eh?
Pues miedo, pero además hay muchos casos de estos cuando están jugando los partidos.
Leí ahora en Marca que además, leyendo la noticia en Marca, ponía que en Manchester a Di María ya le habían entrado en casa.
Sí, en 2015. En febrero de 2015 también le habían robado en casa y en una entrevista, de hecho, Ángel Di María dijo que ese fue uno de los motivos por los que decidió salir de Manchester.
Yo,
por ese robo.
Entiendo que será robo con retención, o sea, que no, se habrán dejado, no que se hayan llevado a nadie, que es lo que podemos entender como secuestro.
Sí, no, sí. Que los hayan, sí, estaba la familia de Di María y los han retenido.
Claro, Paco, recuerda que contamos que hubo varios robos también en caso de jugadores del Atlético de Madrid, Tomás, Gaby, Morata.
Sí,
aprovechan que los futbolistas están jugando en los partidos para ir al domicilio a robar.
Sí, lo que pasa es que antes cuando los jugadores jugaban las familias estaban en el campo, pero ahora los jugadores juegan y las familias están viendo el partido en casa. Entonces,
bueno,
claro,
da igual a los chorizos. A los chorizos
no,
les da igual.
Ya, pero no, lo que digo es que no les da igual al que está dentro de casa, Antonio.
Hombre,
El trauma es muy distinto. El trauma es muy distinto si te pilla dentro de casa a si estás fuera en el estadio. Oye, que es desagradable todo, pero es que lo otro, que te entren unos y que te encañonen sin saber exactamente qué te van a hacer ni lo que quieren.
Estamos a un paso de que los futbolistas en sus contratos exijan protección en sus domicilios cuando están jugando.
Hay que decir que recientemente, cuando se produjo esa cantidad de robos en los chalés, en las casas de los jugadores del Madrid y del Atleti, yo escuché a un tío que se dedica precisamente a la seguridad privada, que los futbolistas eran muy descuidados en este tema, ¿eh? Y que prácticamente, bueno, es que... viviendo en casoplones, no se protegían adecuadamente para lo que tenemos
¿Sabes una cosa, Albelda? Que no ayuda mucho el tema de las redes sociales.
Claro,
hay algunos que son muy...
Sí.
hay algunos que son un poco indiscretos y claro, sí. Con nada que cuelguen una foto en la piscina, una foto, ya le estás dando pistas de dónde está la puerta de no sé qué, dónde, cuál altura claro, tiene tu valla.
De todas maneras, Juanma, es verdad que al final cuando van y entran estando la familia dentro es que les da un poco igual también a los...
Sí,
porque es lo que habéis dicho antiguamente, oye, saben que está jugando, van y no había nadie, porque eso no es de ahora nuevo, ha pasado muchas más veces. Pero bueno, yo te puedo decir que aquí hubo, pues, se han abandonado zonas de vivir para irse a zonas más seguras, pero claro, evidentemente, después de haber pasado robos. Y te digo...
Morata, cuando le pasó, se cambió de casa a los dos meses.
Sí.
Bueno,
sí,
Walker del City se acaba de comprar un perro de 46.000 euros para que vigile la casa.
¿Un perro?
Sí.
46.000 euros.
Hay varios futbolistas ingleses que lo han hecho, sí. Arteta. Y
un perro que le quita las pistolas al que entra, ¿sabes?
Pero
se da cinturón negro el perro de karate, ¿no?
No lo sé, lo ignoro.
Es un Doberman
y ha pagado 40.000 libras, que son 46.000 euros.
También te digo, es que lo que dice Albelda, los que entran y con pistola en mano y son, qué sé yo, pues de estas mafias del este o lo que sea, anda, que le meten un tiro al perro y está. ¿Qué problema tienen? No sé, pero bueno. Sí, mejor tener un perro que tener un canario, evidentemente.
El perro yo creo que es que te avisa, no es que te haga frente al negocio.
No, pero avisa. Yo tenía un bicho maltés que avisaba. Pero vamos, si entran, les pide una loncha de jamón de York a los ladrones, ¿sabes? O sea, que bueno, a ver qué es lo que pasa y esperemos que esté bien Di María y su familia. Gracias, Evangelio.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana.
Por cierto, no sé si habrá sido casualidad, pero han palmado 1-2. Pese llegó los penúltimos.
Sí. El Nantes.
Bueno, es especialista, Ya palmó con el Lorient cuando estaba en descenso. Sí. Bueno, pues, y yo decía que estos palman con el Asvel Villeurbanne de baloncesto y con la Française de Gilles.
Llevan 7 derrotas en la liga, sí.
González, la pregunta es, ¿te lo pides?
Yo no, pero Poli ha dicho que sí. Se pasa al Madrid que quiere a estos.
Un loco, Policarpio.
Ya ves.
Bueno, voy a hacer una pregunta que no había hecho todavía nunca, en este tertulión. No había hecho nunca. Mira, Lama, como me conoce, ya sabe.
Me la temo.
No voy a pasar factura.
Es la pregunta.
No voy a sacar pecho.
Es la pregunta.
Es la pregunta, no hay otra.
¿Quién es para vosotros el favorito para ganar la Liga 2020-2021?
¡Cachín!
Mira cómo se ríe Antonio Ruiz. Hay gente que ha ido cambiando en función de dónde venía el viento. No pasa nada por cambiar de opinión. No pasa nada por cambiar de opinión.
O sea, el campeonato está para eso, para el campeonato.
Claro, vamos evolucionando. Exacto. Las personas cambian. Una vez nos gustan los coches rojos y otra vez compramos el siguiente coche negro. Incluso hay quien lo compra blanco.
¿Sabes cuando tienes que hacer la pregunta esta? Después de la jornada 38. Para que no cambie nadie.
Claro. Después de que acabe la liga.
Venga, mójese.
Fíjate, voy a empezar por ti, Manolo Lama.
Mójese.
¿Quién es para ti el favorito para ganar la liga?
Sigo pensando. Yo ya me bajé una vez de un barco y ya no me bajo dos. Sigo pensando que es el Atleti, pero como evidentemente esto se ve por los resultados, el Barça, si gana mañana, pues gana muchos enteros.
Vale. No lo respondes entonces, ¿no?
Sí. Yo sigo pensando que es el Atleti. Pero que si el Barça gana mañana, gana muchos enteros. Pero sigue siendo el Atleti.
Paco González.
No sé ni en qué barco estoy. En serio, porque después de tenerlo clarísimo que era el Atleti, solo veo a un equipo de los tres de arriba capaz de ganar los partidos tranquilamente. Quiero decir, un partido por 3-0, otro por 4-1, y ese es el Barcelona. Me da que a un partido por jornada, y teniendo que recibir al Barça, digo, al Atleti, ponle 51 Atleti, 49 Barça.
¿Y cero al Madrid?
Bueno, hombre, digo entre ellos dos. Es que me parece que el título va a estar entre ellos dos. Creo que el Madrid creo que va a seguir adelante en la Champions y que va a perder partidos. Creo que el Atleti va a perder puntos también por ahí, y el Barça a lo mejor pierde en San Sebastián la semana que viene, es un partido muy chungo, pero en general es el único que le veo con capacidad de solventar los partidos medio tranquilamente.
¿Guas?
Como nadie va a decirlo, el Real Madrid.
El Real Madrid. ¿Emilio?
Yo estoy con Paco, pero añadiría...
Ve conmigo.
Yo creo que el Atlético de Madrid... Ahora bien... En el momento, que no se ha producido todavía, de que el Barcelona dependa de sí mismo, entonces cambia.
Ah, pero eso no vale, Emilio. Eso no vale.
Pero sigo viendo que el Atlético de Madrid es quien es el favorito y es quien va a perder la liga. Si la pierde, la pierde él. Cuando
no, no la ha ganado,
puntos,
no la puede perder porque no la ha ganado.
Tenía 12 puntos sobre el Barça y ahora que tiene 5, evidentemente.
¿Rico?
Yo sigo diciendo el Atlético.
¿Sigues diciendo el Atlético de Madrid?
Sí.
¿Qué amarretas sois? ¿Qué amarretas?
No, no, ¿David? Bueno, ¿cómo amarretas? Si yo dije el Atlético cuando le llevaba 14 puntos.
Lama.
David Albelda. Mira cómo David Albelda.
Pues yo en su día dije Atlético de Madrid, sigo diciendo lo mismo, pero ya estoy en la barandilla del barco a punto de saltar.
¿Ves?
Está como yo.
Sí, sí, claro. Te subiste al barco del Atleti y estás
claro,
intentando
yo tenía,
saltar, ¿no?
Yo lo tenía claro, yo felicité a Antoñito y todo.
Por el título, sí, sí.
Pero ahora mismo estoy en la barandilla cogido ya...
No te tires
yo me atrevería a decir más. Yo no creo que Paco y Albelda ya no están en la barandilla. Se han tirado, lo que pasa es que están diciendo no, que están sí. En la barandilla.
Pero ¿y en qué barco, a qué barco te tiras, Albelda?
Del Barça.
Al Real Madrid.
¿Ves? El murciélago yo.
Yo creo que sí, estando sí, mal está sí, ahí sí. Y yo creo que va a mejorar y... No sé por qué, pero...
Si el Madrid es campeón, tiene que hacer el murciélago el saque de honor el primer partido de la próxima temporada.
Con vale. Tristante Oliva, los dos.
Los dos, Tristante y el de Lucino Rague.
Vale, vale. Antoñito, a ti no te pregunto.
Magnífico.
Sí, no, sí, sí, valor... no, no,
sí,
no, 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 perdona, no, no, no.
Sí, sí,
hablar,
tú,
ni hablar.
Perdóname,
no
te... Manolo.
No, no,
Manolo,
no. No,
¿y el Madrid, Antonio?
No, no, no.
¿Te das cuenta lo que me hace?
No, no.
Estás preguntando a todo
el mundo. Tú llevas todo el año diciendo que no eres futurólogo y tal. Estas preguntas son para futurólogos, no para ti. No, 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 no. Saltamos de tema, saltamos de tema.
No, pero tengo derecho a mantener mis principios y mi opinión.
Sí,
no tengo el derecho.
Sí, claro, pues venga, no soy futurólogo y no respondo. Venga, dilo.
No desprecies la sensatez y la experiencia.
Venga.
Valórala. Cuando venga. Uno se acompaña de la sensatez y la experiencia, yo mantengo lo que dije cuando el Atleti le sacaba 12, 14 puntos al segundo, que no era favorito, pero sí te voy a decir, el Atlético es el mejor de los tres.
¿Te ha dicho algo, hombre?
Está bien.
No le quería...
El Atlético, en este punto, no es el mejor de los tres, pero no es favorito todavía.
Sigues vale. Aportando, pero no te valora.
No, no me valora, me desprecia. Ay, o sea, es una
estás enorme, Antonio.
Él tiene sus tres cositas y lo demás.
Ah, él su huevito.
Ay, lo demás somos guarnición.
A ver, mira, mis cositas. Van
venga, ya vienen ahí, ya vienen los punteritas.
Ya vienen ahí, mira, ahí vienen ya.
Ya vienen, ya están llegando venga, los punteritas. Ya nos están dando cera ya. No sé por qué tardáis. Ya vienen, ya me cabré.
Ya vienen más tarde.
No, porque vienen cambiados. No me gusta. Sí, vienen cambiados. Ya viene Palomar con la camisa de cuadros, que esa no la tenía en la tele. Ya ha pasado por vestuario.
Ha llevado por dentro.
Sí,
la
sí.
Otra.
Palomar, ¿quién es el favorito para ganar la Liga?
Pues para mí sigue siendo el Atlético, porque cuando hablábamos de lo del colchón, pues tener colchón era
no,
esto.
No, que se te oye bien, no se te oye bien, Roberto, dilo más alto.
Que para mí el favorito es sigue siendo el Atlético de Madrid, vale, porque sí cuando hablábamos del colchón, tener colchón era esto, que cuando te vinieran más dadas, pues tú tenías ahí una reservita y además creo que es más crisis de remate que de juego.
Cañizares, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú... ¿Has apostado por el Atlético de Madrid? ¿Sigues en el barco del Atlético de Madrid?
No sigo. Veo mejor al Barcelona, lo veo más entero, le veo jugando bien.
Nos hemos...
Veo al Atlético de Madrid con mucho
miedo. No cabemos ya en este bote salvavidas que va de barco a barco, ya no cabemos.
Es un tránsfuga, Santi, es un tránsfuga.
Pero vamos a ver, es que no veo ningún problema por ver hace... Es que decir hace dos o tres meses que el Atlético de Madrid no es el primer favorito y
somos presentistas
y quizá único,
claro,
pues,
la verdad es que sí.
Pues en ese momento decir otra cosa, yo a mi juicio, claro, viendo además, lo que veía, la realidad que veía, era una... Pero tú, Antonio, dejaba hablar.
No, Santi, yo te quiero mucho. Además, respetaba mucho las opiniones en dirección contraria cuando pasaba
sí.
Eso.
Y entonces ahora veo mejor al FC Barcelona y creo sinceramente que van a la Liga. Pero te digo una cosa, Antoñito, como la cago tanto, deberías de estar contento. Porque que vea al Barça quiere decir que a lo mejor he trasladado un poco lo que le he trasladado al Atleti, que es esa inseguridad por verle ahora ganar el título.
Este es el sonido del bote que acaba de pasar.
Sí,
el mar. Es que estamos en el mar. Estamos en el barco del Tertulión y en este barco está...
Mete lo de Clemente, el barco en la niebla. Aquel de...
Va a tener que venir el Open Arms a rescatarnos a los que estamos ahí.
Uy, mira, el fondo está de Menorca.
Aparte de que yo creo que el Atlético de Madrid está haciendo lo que yo, para mí, siempre hay que exigirle, que es que pelee la Liga. A estas alturas, otras temporadas, estaba muy lejos de la Liga. Terminó ligas a 17 puntos, a 11, a 13, a 14, ahora está haciendo lo que tiene que hacer, que es pelear la Liga.
Les cuesta un mundo al Atleti y al Madrid ganar los partidos. Es que al Barça habrá partidos que le cueste, pero es el único al que ves que de vez en cuando se mete una goleadita.
Ya, pero de cualquier forma, si el Barça gana mañana, se pone a 4 puntos.
A 4.
Que son dos partidos mínimo.
Y hace 3 meses estaba a 12. y según contó Pedrito, nunca en la historia nadie había remontado 12 puntos. Pues pero, tela, lo que puede perder el Barça.
Acordaros que tuvo una situación similar contra el Cádiz y que pegó la gran petarda, que yo no creo que lo vaya a hacer mañana, porque de esas cosas se aprenden, pero contra el Cádiz tuvo una situación muy similar y no ganó.
Pero a pesar de eso, que es verdad, el Barça está sumando de 3 en 3 la mayoría de veces y al Atleti le cuesta.
Y sobre todo el estado de forma.
Lo demás son chau-chaus.
Y el estado de forma.
En los últimos 8 partidos ha ganado solo 3.
Claro, ese es el plan. El uno suma 3 y el otro sí.
No va a ganar, el no pierde, pero ha ganado 3, empata 4.
Manolo, todo eso ya está jugando muy bien. Y que yo creo que cuando uno va líder y lleva renta, el principal enemigo que tiene es uno mismo. Porque, bueno, mantener ese nivel es complicado. Cuando aparece el primer mal resultado, te entra alguna duda. Y cuando aparece el segundo mal resultado y ves jugar a tu rival muy bien, lo que te aparece ya directamente es miedo.
Pero de ese grupo de 8 partidos que le hemos agrupado a Leti, que ha ganado 3 y los otros 5 no, ¿los ha jugado mal los otros partidos? Yo creo que no ha jugado mal el Atlético de Madrid. A mí me parece que la segunda parte de ayer está bien ejecutada, bien hecha, y te falta el gol.
Nah, está, mira, te voy a dar un dato, Roberto. Ayer el Atlético de Madrid tuvo un 73% de posesión del balón y no ganó. Es el ejemplo claro de que la posesión hay veces que no vale para nada. Porque la posesión sirve cuando pues te ayuda y te acompaña para ganar un partido.
Pues
y
entonces a Londres vais a por el 30% de posesión y...
Bueno, a Londres se va a ganar.
No creo yo que Londres se pelee en ninguno de los dos por tener...
No. Va a tener más el
Londres. Además, no quiere sacar ningún otro. Cuando tiene la moneda al aire no quiere sacar ninguno de
centros. ¿Qué pasa con la milonga de la posesión?
Esa milonga de la posesión la vamos ya arrinconando un poquito allí en el trastero.
Fíjate, te voy a decir otra cosa. El Atlético de Madrid empató, tuvo posesión y... Y tuvo muchas ocasiones, muchísimas ocasiones.
Dos ocasiones al final, de Dembélé.
No, tuvo una mentira. Tuvo una de Luis Suárez al palo.
No.
Palo de Luis Suárez.
¿Cómo que no? La del palo no fue Luis Suárez.
Ocasiones claras, la de Luis Suárez y el 2 de Dembélé.
Y luego tuvo un remate de Lodi a bocajarro para Soria. No,
era para ganar.
Un tiro de Joao Félix en la frontal.
La segunda parte fue superior para ganar.
Un gol anulado.
Un gol anulado.
Y otra cosa, Santi, que cuando...
Lo que las tuvo todas cuando se quedó.
Cuando dices que hay miedo en el Atlético de Madrid en este tramo del campeonato, yo no estoy de acuerdo contigo. Lo que es impensable es decir que en la primera vuelta tú vas a repetir el puntaje en la segunda vuelta, con el mismo ritmo, con la misma
Dime un motivo por el que no puedes repetir.
Porque no lo ha hecho nadie en la historia de la liga.
Nadie ha conseguido 100 puntos en una liga.
No, nadie ha conseguido repetir.
Consiguió 50 en la primera vuelta, nadie ha conseguido 100.
Nadie ha conseguido repetir en la segunda vuelta el puntaje y las prestaciones de la primera vuelta.
¿Por qué?
Tema más que nada físico.
No, que es que se puede hacer perfectamente porque el físico acusado... lógicamente, y las bajas al Atlético de Madrid lo ha acusado, y también lo ha acusado al Granada,
porque
a
los rivales se juegan más, al
Sevilla,
son más
al Betis.
¿Cómo que los rivales se juegan más?
Los rivales se juegan más y tienen más resistencia, ofrecen más resistencia.
¿Cómo que se juegan más? Se juegan cada uno lo suyo, que
no,
es
no, se juega
hay,
más. Año.
Hay equipos que los que el Granada.
Yo soy un tipo experto. Hablar con esa incontinencia y falta de conocimiento,
¿qué incontinencia ni qué leches?
Claro, sí, no, yo no te, pero no insultes ni utilices
palabras,
Miguel, si no ha insultado a nadie, ha dicho qué incontinencia y qué leches,
bueno,
no
qué leches, pero qué qué leches está bonito.
Antonio Lechero.
No, es que claro, es que decir Lechero. Bueno, no, qué leches, te quiero.
Lo que dice Antonio es que en la segunda vuelta se juegan más que la primera, no comparativamente contra él.
Pero
es una teoría que soltó ayer Simeone, la lleva soltando esta semana. Claro, está muy bien, pero vamos, que ha habido equipos que han hecho mejor segunda vuelta que primeras. O sea, no.
Claro, es que es lo que se basa Antonio para decir
esa, muchas veces. Esa teoría se suelta siempre para intentar igualar al pequeño cuando se enfrenta al grande. No, es que en la parte final, en los 10 últimos partidos, todo el mundo se juega mucho. Todo el mundo se juega mucho cuando un equipo grande es grande y, punto,
no creéis...
y ya está. Y el de arriba también y el de abajo también, como dice.
¿No creéis que si hubiera habido esta misma liga con los equipos que hay en la Liga Española, un magnífico Atlético, Barcelona o Real Madrid no podía haber hecho 100 puntos?
Sí,
perfectamente.
Y
también creo que acojona jugar cuando ves que vas perdiendo gasolina y se te acercan. Es que yo eso lo he visto históricamente. En el Madrid con el Barça.
Claro, pero
la Liga
Paco,
de Tenerife,
pero,
en el Depor con el Barça.
Claro, cuando Santi habla de miedo, habla de que primero te entran las dudas y después tendrá el miedo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa exposición en cuanto a que tú hace 3 meses tenías 12 puntos y ahora, pues probablemente mañana te acuestes
teniendo
4.
No,
pero la comparación de Santi es cierta. La comparación de Santi es cierta. Una cosa es que vayas teniendo duda y otra cosa es que ya temas por ganar el título.
Pero aquí hay otro tema también importante. El Athletic ya ha bajado su rendimiento en la segunda vuelta. También hay que decir que el Barça y el Madrid lo han subido.
Eso,
porque es que claro, el Barça y el Madrid han hecho una primera una primera vuelta lamentable. Sí,
que eso era,
y en cambio, en la segunda vuelta están siendo...
Pero eso era lo normal.
Voy a decir, un gran Barça y un gran... Por eso digo, no están siendo un gran Barça y una Madrid, pero están más o menos haciendo los puntajes y los números que habitualmente hacen.
Que deberían
entonces
hacer.
Lo que pasa es que ellos, si hubieran hecho una primera vuelta normalita, no tan mala como lo hicieron, pues seguramente todavía la clasificación estaría más apretada.
Sí.
No, pero esto va como va. Si el Barça no se hubiera dejado 5 puntos con el Cádiz, pues a lo mejor sería líder, pero claro, se los ha dejado.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan cada domingo de manera fiel el tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Bueno, pues dicen muchas cosas, como por ejemplo uno que dice: el Cholo muere con sus ideas y con sus ideas nos hará perder la Liga. Se empeña en jugar con 2 menos, con Saúl y con Correa, y además se empeña en tirar una parte a la basura. Señor Cholo, ¿para qué quiere usted los fichajes? Para tenerlos en el banquillo. Dembélé a jugar ya. Cuando el Cholo dice que Madrid y Barça ganarán todos los partidos que quedan, ¿está asumiendo que pierde con el Barça el partido que les queda? Menudo mensaje manda a los suyos. Menos mal que el 85% de los árbitros eran del Real Madrid. Llevan desde octubre sin pitarle un penalti a favor.
Ahí.
Habláis de los 3 de siempre, pero ¿y el Sevilla? Si gana el miércoles, se pone a 9 puntos, con 11 jornadas por delante y con muchos duelos directos. Otro decía: comprar un perro para vigilar una casa es no hacer absolutamente nada, roban igual y encima matan al perro. Y otro decía que por 46.000 euros me compro un tanque y no un perro, no me fastidiéis. Y escucha,
es que yo he flipado con los 46.000 euros del perro, de verdad.
Oye, yo te digo una cosa, yo conozco el perro del Poli. Yo no entro.
¿De Poli Rincón?
Sí.
Tiene
3. Pero
del gato de Cristiano no es la cabida con el gato de Cristiano. Y no se va a poder comprar al hombre este un perro de 46.000 euros.
Y el tanque, los dos, el perro y el tanque.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que critica a los árbitros.
Jornada tras jornada, claro. Los árbitros españoles demuestran lo malos que son. Le han puesto el VAR para ayudarle y es como si le hubiesen dado una pistola a un mono.
Es Rubiales.
¿Qué? Fouto, ¿tienes algo que decir sobre que el VAR es como darle una pistola a un mono?
No respondo a gente que trata con tanto desprecio un colectivo.
Vale.
Muy bien, Fouto, muy bien.
Eso muy bien.
Pero cuando trata con desprecio al colectivo de los periodistas deportivos, ¿sí respondes?
Sí,
a eso sí, eso es la única excepción.
Claro. Porque le das la razón, ¿no?
Sí, en eso sí.
¿Pero qué haces apartándote el micro y cogiendo? Quédatelo.
Está cenando.
Que no, que estoy aquí bien.
Estás bien, ¿no? Sí, ya lo sé que estás bien. Pero es que vas respondiendo como si fueras cada vez que te pregunto al micro desde el baño.
Porque estás desganado.
No, yo no estoy... Venga, vamos.
Está afectado por lo del Mérida. Joder, dejarle un poco.
Vale, venga, 12 y 34.
Es que estoy a mil cosas, Juanma, no te lo puedo explicar. Venga.
¿Estás a mil cosas? No, pues tienes que estar a una.
Pero
solo,
es que
exclusivamente.
Es importante, ya luego te cuento.
Venga, es importante para el programa.
Publi, vamos, venga.
Vale, venga, pues venga. Te llamo y me cuentas. No, te llamo y me lo cuentas ahora. Venga, dale publicidad, que vamos. Ahora vuelve.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén. 12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente y más descargado de la radio deportiva española.
Oh.
Donde se habla absolutamente de todo. De perros de 45.000 euros, de lo que haga falta. Hablamos aquí en este tramo. Antes de seguir, simplemente una conexión con Barcelona, porque está Oliveros preparado, me parece. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, ¿qué tal? Muy buenas.
De cara a ese choque de mañana, 9 de la noche contra el Huesca, que es un partido que, claro, que el Barça no puede fallar. ¿Tiene muchas novedades el Barça o cómo llega al partido?
No tiene muchas novedades, solamente la de Araujo. Seguramente hoy entrenando con normalidad a partir de las 11 de la mañana y mañana, a partir de las 10 y cuarto, vuelve a entrenar el Barça y a las 11 y media, 12 aproximadamente, se sabrá la lista de convocados, donde seguramente está Araujo. Por lo demás, no hay novedades. Es verdad que Koeman ha dicho que hay que mirar la clasificación, que hay que ir, como dice Cholo, o lo que decía también, que a los Puyol, partido a partido y tal, porque hay liga hasta el final, pero que él ve a los jugadores después de los últimos partidos contra el Sevilla en Liga, en Copa, contra el Osasuna, contra el Paris Saint-Germain, muy motivados, muy enchufados, que están mejorando y, por lo tanto, dice, hay que aprovechar cuando sale el sol, porque mañana puede llover. Es decir, hay que aprovechar el buen momento del Barça.
Gracias, Oli. ¿Hasta mañana?
Hasta mañana.
Mañana lo contaremos en tiempo de juego desde las 8:30, ¿no, Paco?
Correcto.
8:30. Tenemos tiempo de juego lunes, martes, miércoles, porque el martes hay Champions, juega el Madrid.
Sí.
El miércoles hay Champions, juega el Atleti. Y es que el miércoles hay Liga también. A las 7 de la tarde, Sevilla-Elche. El partido pendiente y con este partido yo creo que ya se quedan todos igual, ¿no? En primera.
Sí, por fin.
Ya era hora. Ya la clasificación va a ser normal a partir del miércoles. Lo comentaba ahora, que Ramos es importantísimo que esté en la Liga Española. Es importantísimo. Porque ha vuelto él y solo las dos jugadas de en los dos áreas, una la en el área del Madrid, otra en el área del Elche, cómo se dirige al árbitro, lo que le dice primero Juan, luego Jorge, cómo reclama el penalti, y dice, no, yo de aquí no me muevo, que lo voy a tirar, que no, hermano, que no te he tocado y tal. ¿Qué falta nos hace jugadores como Ramos? ¿Verdad, Manolo Lama?
Pues toda la selección española, que mañana va a dar la lista y lo va a convocar Luis Enrique para estos tres primeros partidos de Qatar. Yo creo que sí, yo creo que Ramos ha demostrado cuando estaba en el Sevilla, cuando estaba en el Madrid, que es un jugador de la élite. En los últimos 10 años ha aparecido en el mejor 11 de Europa por UEFA y creo que también entre los que elegía FIFA. No tiene discusión, más allá de todo el juego que pueda dar. Para imágenes y para comentarios, yo creo que sí. Ayer pactó una hora, jugó una hora, estuvo bien, ha cortado su recuperación en dos semanas y está para el martes ya.
Como vivo en mi mundo, me acabo de enterar de que se equivocó al llamarle de nombre de pila al árbitro. Sí.
Ahí ha quedado retratado.
Con lo cual consigues el efecto contrario. Yo creo que se sentiría el otro ninguneado. Diría, no se sabe ni mi nombre, se va a enterar.
No le saco la roja de milagro.
Te voy a decir una cosa, Fouto. Es una de las jugadas que peor defensa tiene por parte del VAR y del arbitraje este año, ese penalti.
Pues ya verás cómo la tiene, ya verás cómo la tiene.
De verdad, es que sí. Es un penalti clarísimo.
Sí, sí.
¿Cuál? ¿Por qué no lo pita?
Pues muy bien.
¿No lo vio o no lo vio el de
arriba? ¿Qué sabemos? ¿Cómo que qué más? Que no, que reconoces
que
es un penalti.
¿Qué más hay en el partido?
Vamos uno por uno.
Pero vamos a ver.
No, que qué más hay en el partido.
Sí, al Elche también lo tancan, sí, pero vamos uno por uno.
No. ¿Cómo que el otro lo tanca? Que aquí se está hablando solamente de una jugada.
Hombre, no voy a hablar de todas a la vez. Déjame empezar por esta.
Claro. No, pero
no es un fregante. Es un penalti flagrante.
Solamente hablamos de esta. Y solamente nos centramos en esta.
Pero espera,
al otro que le zurzan.
Vale, pero te voy a preguntar por esta. Esta no es flagrante. Pero esta no es flagrante. ¿No es flagrante esta acción?
¿Eh?
¿No es flagrante?
Bueno, pues eso lo tendrá que decidir el árbitro que está en el VAR. Tú estás en el VAR.
Pero a ti, ¿qué te parece? Como comentarista arbitral de la cadena COPE, ¿qué te parece?
Yo solo te digo que esa jugada tiene muy difícil la intervención del VAR según el protocolo actual, por lo que el árbitro del campo le dijo al árbitro del VAR. Y ya está.
¿Pero qué dices?
¿Y si a ti te parece que eso?
¿Pero qué milonga es esta ahora?
Juanma, te he dicho que tendría defensa. Te lo he dicho.
¿Pero qué milonga
es esta? Tendría defensa. Te lo he dicho.
Vale, si puedo hablar. Emilio, aquí no estamos para defensa. Aquí estamos para informar, ¿vale? Entonces, si no te gusta esta defensa, pues te vas a otro sitio. Pero si a mí me preguntan por esta acción, yo no estoy defendiendo, yo estoy informando, ¿vale? Otra cosa es que no nos guste, ¿vale? Porque a mí hay muchas cosas en la vida que no me gustan, pero me jodo. No sé si me explico.
Muy bien, por favor.
¿Vale? O venga, ya me vas entendiendo poco a poco, ¿vale? Explico la jugada.
Encara el tema, Fouto.
¿Ves cómo nos
vamos a ver, estoy diciendo que el árbitro en esta jugada pita falta de Ramos, ¿vale? Es que no hay. Vale, pues el árbitro ve que los dos jugadores se están agarrando. Entonces, pita la falta de Ramos y le dice al VAR, hay falta previa de Ramos. Entonces, cuando te dice eso y no hay error manifiesto, el VAR, aunque piense que es penalti, no puede intervenir en esa acción. Porque es una acción ya juzgada por el árbitro y no hay error manifiesto.
Mal hecho.
Eso es otra cosa. Está mal hecho. Hay que demorar Riazor, el VAR y todo lo que tú quieras. Pero ya está explicada por qué no entra
el VAR.
Pues lo siento, pero entonces le doy la razón a Lama después de muchos meses.
Perfecto, pues ya está. Si ya lo dijo Lama, si Lama era un... ya Lama lo ideó todo.
No te metas con Lama, que hoy Lama
está... Hace 50 años ya lo dijo, que esto iba a ser un desastre, pues ya está.
Un poquito antes.
Mira cómo no lo quitan.
Hay que tener imaginación.
Yo cuando las cosas son un desastre,
no hay por dónde coger esa jugada.
Perfecto, Juanma.
No hay por dónde cogerla.
Ya está, pues que quiten el VAR. Ya está.
Hay que tener imaginación. Falta dos criterios.
¿Y qué me dice? Ya está.
Voto, hay dos criterios. Entendemos que hay dos criterios, ¿no?
No, no hay dos criterios. Hay 22.
¿Cómo que no?
Por los 22 que hay en primera división. Cada uno tiene un criterio, como aquí, en este programa. Todos tenemos un criterio.
Por lo que tú has explicado, yo entiendo que hay dos criterios. Uno, el árbitro del campo, y otro, el VAR, que dice que es penalti, pero el árbitro del campo dice que no.
No, 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 yo no he dicho eso. Yo he dicho que el árbitro que está en el VAR tiene que sostener la decisión del árbitro hasta donde sea posible. Eso es lo que dice el protocolo del VAR. Y como el árbitro que está en el campo ya pita... Otra cosa es que el árbitro que está en el campo no pite nada en esa jugada porque no vea nada. Ahí sí que puede intervenir perfectamente el VAR.
Pero
en esa acción
que interviene el VAR también pitan y rectifican.
Es como la jugada de Mateu del penalti de Bono con Canales. Si Mateu le dice que le ha tocado pero que para él no es penalti, el árbitro del VAR no puede cogerle de la pechera y llevarle. Porque ya ha visto la jugada y la ha juzgado. Entonces, por eso no puede. Entonces, otra cosa es que no guste, pero esto es así.
No, pero el protocolo si no, no deja de gustar.
Foto, perfectamente el árbitro de VAR puede decir, no veo ningún tipo de falta a Ramos y sí veo un penalti. Claro. Vente a verlo.
No, pero lo ve.
No entres en la trampa,
Cañizares. Lo ve, aunque
hay
sea dudoso, Santi, lo ve.
Imaginación.
Lo ve porque ve que los dos jugadores están agarrando.
Y el gambazo, hablar, y el gambazo que meten en el otro área, que pitan fuera de juego.
Ah, vale, ya hablamos del otro área. Vale, es que solamente pensaba que solamente existía un penalti en el partido. Porque como solamente sale
el penalti de Ramos... En el otro área hay un doble error, porque es que es un fuera de juego que no existe y luego eso un penalti que no pita.
Y que se podría haber revisado y que el árbitro que está en el VAR supongo que no vería que es un error manifiesto, pero que es otro penalti, igual que
pues
el de Ramos.
Se lucieron, ¿eh?
Pero no
pues sí,
trampa,
se lucen, Juanma, porque los árbitros tienen un defecto, que se equivocan.
Sí,
sí.
Y, pero que hay que tener, oye,
incluso,
que no es eso, que no entréis en el VAR
y en el humano por
bar
tu parte el reconocerlo y ya está.
Y
no
ya lo acabo
nada
de decir, Santi, que ha habido dos penaltis. ¿Qué quieres? ¿Que me dé dos puñetazos en el ojo?
No,
claro, te
nada,
estoy diciendo que me dé dos penaltis. Pero si quieres me cuelgo, si quieres me cuelgo de aquí del campanario. Claro,
no,
te estoy diciendo que el árbitro de ayer se ha equivocado porque no ha pitado dos penaltis. Pero de lo que me estoy quejando es que solamente habláis del de Ramos y no del de Elche.
Pero escúchame una cosa,
no, pero
yo me parece muy bien que no lo pite,
que
me parece muy bien
de otro,
es que,
no puede ser los dos a la vez.
Es que en la radio todavía no existe la posibilidad de hablar de dos cosas a la vez. Bueno, nosotros sí, aquí en
bueno,
el programa.
Bueno,
incluso
hay veces que sí. Ayer si no mando el mensaje, todavía están hablando anoche Lama, Corrochano, Ciro y compañía.
Si me permites 10 segundos, te digo que muy bien, no lo pita, que no lo ven. Lo que te digo yo, cualquier persona que ve las dos jugadas, hay que tener mucha imaginación. Para no ver, para ver falta de Ramos, mucha imaginación. Y para ver que le pasa la pelota a Mendy a un tipo que rompe el fuera de juego y ve ahí fuera de juego, más imaginación. Y repito lo que dije anoche, en mi televisión, no sé, en la vuestra, no salieron las rayas del fuera de juego del Elche. Por no, tanto, porque... ¡miau! Hay que tener mucha imaginación.
Es
para
que
ver
no
falta en un
no
lado
puede,
y no ver cosas en el otro.
Sí, porque no, hay
no me digas.
Juego.
Y yo vuelvo...
Es que no puede
vuelvo
ser fuera de juego.
Y por eso no salen,
por eso
las
no salen.
Pues claro, pues entonces para que si no salen
sí, pero
clarísimo.
Yo que estuve en ese partido se jugó la pelota marcada en fuera de juego.
Sí, sí,
naturalmente.
Sí, sí,
naturalmente. Claro,
sí, sí. Naturalmente.
Claro, porque si el VAR no revisa el penalti, tú reanudas con lo último capítulo al árbitro, porque un fuera de juego no es revisable.
Por eso repito que se
reanudó. Claro. O sea, está bien reanudado, claro, porque si el VAR no entra en el penalti, la jugada está bien reanudada.
Pues son dos
en el fuera de juego, aunque no exista fuera de juego, porque un fuera de, juego,
no fuera de juego
no es revisable por el VAR.
Y yo vuelvo a decir lo que dijo
Paco. El penalti sí.
Vamos. Y yo vuelvo a decir lo que dijo Paco una noche, que es, cuando ocurren estas cosas, es cuando el presidente de los árbitros tiene que hablar, porque luego a final de temporada estos son 5 sobre 5.500.
A Paco por cierto, no lo he escuchado, me gustaría saber qué dice el director.
Es que cuando es tan evidente, ¿para qué vamos a darnos la razón nosotros? O sea, ¿para qué está el VAR? Para rectificar un error claro y manifiesto. Si yo describo que es una falta de Ramos y la falta es a Ramos, a mí me parece claro y manifiesto.
Totalmente.
Si hay un fuera de juego que no está fuera de juego y que además viene de otro tío que es del mismo, del equipo que defiende...
O sea, es que si no, ¿para qué sirve el VAR? Si no...
Yo entiendo los cabreos de todo el mundo, ¿eh? O sea, todo el mundo puede reclamar porque como se pintan tantas cosas tan rarísimas y muchas de ellas accidentales...
Coño, no se pinta lo que es.
Pero yo solo me suelo mojar a lo bestia en las que ya dices, pero a ver, el del VAR, ¿qué está pensando? Porque casi nunca le echo la culpa al de abajo, casi nunca, por no decir nunca. El de abajo puede ver mal, perfecto. Pero el de arriba, coño, que es que tiene 20 repeticiones.
Pues un error, Paco, echársela siempre al de arriba, porque si yo quiero no voy al VAR. Si yo quiero y estoy en el campo, no voy al VAR.
Hombre, no, claro.
Claro, si decides y ya no puede intervenir el de arriba.
Eso es.
Claro, es que echa la ley, echa la trampa.
Pero bueno,
y
lo que no sabes es cuántas veces lo hacen para evitar. Pide la voz, pide la palabra, y además lo hace con educación exquisita, está teniendo un comportamiento ejemplar. O en el día de hoy.
Ya lo dije yo, que el Barça.
Quiero premiar el comportamiento de Manolo Lama.
No, no, te lo prometo que es que, como dice Pablo, yo creo que no he discutido esto. Pero ¿cómo puedo escuchar decir que si el de abajo decide ya no puede entrar el del Bar? Pero ¿qué estáis contando? ¿Pero cuántas veces hemos visto esta temporada al pobre hombre de abajo decidir y el del Bar corregirle? Pero por favor, ¿pero qué milongas estamos contando?
Si el contacto, pero es que llega el momento, si el derribo no, no, lo
no
ve me, de
mira,
abajo...
Mira, Fouto, que voy a terminar yo, que no me quiero pelear contigo, te lo prometo. Si hoy tienes un papel duro y difícil de defender. Pero no digamos que cuando el de abajo decide, el del Bar no le puede corregir. Si nos hemos hinchado,
Mira,
hemos visto cómo han corregido amarillas por rojas. Hemos visto cómo han pitado penaltis cuando el de abajo nos decía que no. Mira, hemos visto de todo, Fouto. ¿Cómo vas a decirme que el de arriba no corrige el de abajo?
Si es una acción en la que no hay error manifiesto, porque el árbitro que está abajo, él ya ha juzgado la acción.
Pero que él ya juzga, que yo vi a Martínez Munuera.
Una cosa.
Fouto, yo vi a Martínez Munuera en el Camp Nou decir, sigan, te has tirado, Ramos, levántate, y el señor del Bar le dijo, no, es penalti.
Porque ha habido un agarrón y yo no lo he visto.
Pero
yo he
¿cómo
visto
no? Si
Ramos
él, ¿cómo que no lo ha visto? Si le dice a Ramos, levántate.
Un agarrón
yo he visto amarillas que ha dicho el tío, es amarilla porque mi interpretación es amarilla. Yo, él ha decidido que son amarillas. Y el de arriba le ha dicho, no, es roja.
Yo te digo que no es que pueda... Bueno, déjame hablar un segundo. Yo te digo que no es que el Bar no pueda intervenir. Claro que puede intervenir. Otra cosa es que tiene muy difícil intervención el Bar en ese tipo de acciones. Hay un contacto ya juzgado por el árbitro que está en el campo.
¿Qué os pareció Madrid? ¿Qué os pareció Madrid?
Sevilla Betis, no vamos a hablar de jugar Sevilla Betis.
Es que esa acción, hay mucho. Fíjate, para mí esa sí es muy dudosa. La acción de Bono con. Mira, la sacamos ahora. La acción de Bono con Canales.
Yo como la tengo muy clara, me lanzo ya. Me pasa exactamente igual que con el penalti que reclamaba ayer el Getafe ante Dembélé.
Que no son.
No, es que para mí Dembélé toca el balón. Si tú ves cuando Maximovic quiere prolongar el balón hacia el área del Atlético de Madrid, el balón se va a córner porque alguien lo ha desviado y no puede ser el hombre invisible, tiene que ser el pie de Dembélé, ¿vale? Y luego viene el choque. Pues hoy lo mismo, cuando Canales encara a Bono, el balón sale hacia la espalda de Canales. Con el toque de balón que hace Canales, es imposible que ese balón salga para atrás salvo que choque en la mano de Bono. Entonces para mí no es penalti ni ayer ni hoy.
No hay ninguna duda, Paco, de que toca la pelota Bono. No hay ninguna duda. Se ve la imagen y se ve la trayectoria.
La trayectoria del balón es clave.
Pero es que ahora vamos ya a rizar el rizo. Es que dicen, no, es que además de tocar la pelota, le toca... vamos a ver, ¿qué tiene que hacer un portero? ¿Cortarse la mano? Una pelota discutida, meter la mano y tocarla.
Para Fouto es penalti.
Sí.
Pero que me da igual lo que diga Fouto.
Pero para que veas que no
bien
está...
Para mí, para más gente.
Me parece muy bien que vea otra gente, vea otra jugada. Pero ahí veo una disputa entre Canales y Bono, que toca primero Canales, luego toca Bono. ¿Y qué tiene que hacer el portero? ¿No disputar la pelota? Pero si la voy a tocar, ¿cómo me van a pitar penalti si toco la pelota?
Porque
con la
tú has derribado al delantero y hay opción de disputar el balón y no pone ningún sitio del reglamento que si tú tocas primero al jugador y luego tocas al primero tocas el balón y luego al jugador, no es penalti.
Con Mateu Laoz te cuesta menos decir
no, no vayas por ahí, Juanma, porque no vas equivocado.
Sí, cuesta menos.
Si vas por ahí...
¿Tiene cosa con Mateu?
Si vas por ahí, vas mal. Conmigo vas con nombre. Si es por Mateo, no, porque no tienes razón. Porque el día del Cádiz-Granada dije que era un penalti a favor del Cádiz y no era Mateo. Era un chaval que es súper majo, que es Álvaro La Roja. Conmigo por ahí vas mal. Conmigo por ahí, con otros no lo sé, pero conmigo el pan pan y el vino. Yo no me callo nada. Es
que...
Yo sí te digo,
Manolo,
yo sí te digo
que es penalti, Manolo, por favor.
Yo sí te
Manolo,
digo que creo que es penalti, es porque sinceramente creo que es penalti y porque creo que hay una cosa que está extendida que decimos mal, que es que si primero toca y luego toca el jugador, que no, que yo puedo tocar primero el balón y luego romperle la rodilla a un jugador.
Que rojo. Con la mano, le rompo la rodilla con la mano a un futbolista.
Oye, Cañizares todavía no habéis visto que el fútbol se ve desde dos prismas, los que no tenemos ni puta idea que somos nosotros, y los árbitros que son los que ven...
¿Qué? Si os gustó el Madrid, ¿os gustó el Madrid ayer? Paco, ¿te gustó el Madrid?
Hombre, no me pareció la peor primera parte de la historia del Real Madrid, como dijo Tomás Guas ayer. Hemos visto este año, por ejemplo, que el Shakhtar hizo 7 ocasiones y 2 goles en el primer tiempo. Me pareció muy aburrido, muy propio de esta jornada, en la que casi nadie hacía ocasiones, casi a todo el mundo le ha costado. Yo no sé si es el cansancio, la gente sin chip, sí, para arriba, no sé lo que es. En el caso del Madrid, hay días que hace ocasiones, ayer ni siquiera. Las hizo al final, bueno, un arreón. Sin embargo, no le veo mal...
pero el Madrid, el cansancio.
Cuando entran...
¿A qué te refieres el cansancio?
No, que el cansancio de los partidos acumulados, no digo de esta semana. Bueno. Digo que por lo que sea, yo veo a la gente muy sin chispa, sin ocasiones. Y hemos tenido 3-0-0, que ha habido 8 equipos que no han marcado un gol en primera. A lo que iba, es que yo al Madrid no le veo mal en este momento de la temporada. Es verdad que es que va a hacer una ocasión y media por partido, porque es que no le da para más. Pero yo no le... O sea, creo que estando Casemiro, Kroos, Modric, que Casemiro no está con el Atalanta, el Madrid puede ganar casi a cualquiera.
Oye, me has convencido. Fue una primera parte magnífica. Lo vi mal, pero yo pregunto una cosa que nos hemos pasado al penalti en Sevilla, que me parecía muy razonable ponerlo.
No, pero
a polémica, la pregunta polémica... que hago es, 5 meses sin pitar un penalti a favor al Madrid, 20 y pico jornadas, ¿eso es normal? O sea, un equipo como el Madrid, que es verdad que es una
persecución histórica.
Sí, pero no, puede ser una cosa. Dejemos un poco los árbitros ya. Vamos a hablar
no,
un poco.
No, si es un problema de árbitros, sí, es un problema de
vale,
fútbol.
Vale, ya queda lanzada.
Oiga, esto es fútbol. O sea, a un equipo que tiene una cierta carencia a pisar el área, ahora menos, como dice Paco, es verdad, ¿no? Pero es normal 21 jornadas sin un penalti a favor.
Miguelito realmente... ¿Está Miguelito?
No contesta, debe ser que es normal.
Buenas noches.
Buenas noches. Una cosa, Miguel, en lugar de Casemiro, ¿quién va a jugar contra el Atalanta?
Arribas.
Yo creo que va a repetir el dibujo del otro día con tres centrales.
Ay, ay, ay.
Va a meter a Modric y a Kroos paralelos, a Valverde para completar ese centro del campo, con Lucas Vázquez y Mendy como carrileros. Y arriba Benzema seguro, y vamos a ver quién cierra la alineación. Si Rodrigo, que yo creo que va a ser el elegido. Si Asensio, que ayer ni calentó en el partido contra el Elche. Si Vinicius, o incluso si Isco. Entre esos cuatro juega uno. Vamos a ver por quién se decanta Zidane, que no quiso decir después del partido que lo de ayer fue un ensayo. Con esa defensa de tres, teniendo en cuenta que el Atalanta probablemente haga un planteamiento suicida. Es cierto que el Elche, como dijo Zidane, se cerró atrás con esas dos líneas de cuatro, pero yo creo que va a repetir otra vez el dibujo de tres centrales.
Yo creo que es evidente y que se tiene que proteger de la baja de Casemiro, y que la duda es eso, quien esté arriba, quizá Asensio, quizá Rodrigo. No le salió muy bien ayer el planteamiento, de hecho lo tuvo que ganar para lo tuvo que cambiar para ganar
con Benzema,
el partido.
O faltan dos jugadores con Benzema.
Rodrigo uno.
Rodrigo ya lo dais por hecho.
No, te dice. Cinco defensas. Valverde, Kroos, Modric, Benzema Rodrigo y uno.
Benzema y otro.
Rodrigo y Benzema, hombre. Ya lo verás. ¿No? Ahora, ¿no os gustaría más?
A mí, me siguen faltando dos delanteros.
No, Manolo, cinco defensas. Tres centrocampistas.
Tres centrocampistas, Benzema y un portero.
Claro, pues yo es que lo hago de otra manera. Yo hago tres centrales, dos carrileros, claro, dos pivotes y arriba...
Valverde, no. Benzema y otro.
Claro.
No ha metido a Valverde. Claro que nosotros metemos tres.
Ah, porque vosotros metéis... que vosotros es que ponéis también a Valverde.
Valverde, Kroos, Modric.
Valverde, Kroos,
Modric. Yo es que creo que si juega Valverde, yo no creo que ponga tres centrales. Yo solamente creo que jugará con tres centrales si no juega Valverde. Si juega Valverde, no pone tres centrales.
Valverde juega segurísimo.
Pues entonces no pone. Yo digo que si juega Valverde, no juega tres centrales.
Bueno, la primera parte del Madrid fue lamentable. Fue una cosa. Y
no.
Vamos a hacer una cosa. Paramos un segundo. Esto es el Tertulión. Tiempo de juego, tramo final. Y ahora lo contamos todo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos, 1:01, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el Tertulión, Arauz.
Pues estaba diciendo uno, todo este lío arbitral tiene una simple explicación, y es que tanto los árbitros de campo como los del VAR son muy malos. Los árbitros se equivocan mucho, son muy malos, y Fouto es todavía peor. Otro comenta, no sé si esto lo leerán en antena, pero
Fouto,
para los que se quejan...
Muy buen periodista, que queremos claro.
Es verdad eso,
¿eh? Muy buen periodista.
No sé si lo leerán, pero para los que se quejan de que al Madrid no le pitan penaltis, la temporada pasada les recuerdo que el Madrid fue el equipo más beneficiado con 12 penaltis a favor y 2 en contra. Y en las últimas jornadas después del parón, le pitaron 5 penaltis en los últimos 11 partidos. No sé si a Guas se le ha olvidado. Los datos no se discutan, se comprueban. Otro dice, desde que Koeman se quejó del arbitraje contra el Madrid, casi 5 meses sin que se le pite un penalti a favor. Es raro, ¿no? Otro, un aficionado del Sevilla dice: el Sevilla juega el miércoles contra el Elche. Si gana, 3 puntos más. Luego recibe al Atlético de Madrid en casa y juegan Valdebebas contra el Madrid. Y entre los grandes se enfrentan entre ellos. ¿Por qué no meter al Sevilla entre los favoritos? Y además, ahora tendrán 7 días de descanso. Y hay un oyente que dice: soy culé y el Barcelona pinchará contra el Madrid y contra el Atlético. Lo siento, pero la Liga es del Madrid. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente hablando de Fouto.
Antes habéis hablado del perro ese de 46.000 euros. Pues yo creo que es mucho más efectivo poner a Fouto a vigilar una casa, porque conforme entre el ladrón empieza Fouto a hablar de los árbitros, yo creo que te da más miedo que el Doberman.
Nuestro perro, ¿eh? Nuestro perro de 46.000 euros, Fouto. Oye, respeta a los oyentes.
No, que es muy gracioso, le he dicho.
No, por ahí no, ¿eh?
Para con un perro, pero vamos.
Por ahí conmigo no, ¿eh? Por ahí te equivocas conmigo, ¿eh? Yo soy al pan pan y al vino vino, ¿eh?
Por cierto, tengo una noticia para Tomás.
Dime, Rey.
Tengo una noticia para Tomás Guas. Tomás, de aquí a final de liga, ¿sí?, va a haber un error arbitral a favor del Madrid. Ahí lo dejo.
Bueno, vale.
Bien. Apunta sí, esto.
Bien. Y trabajado, ¿eh?
¿Habéis visto el bicho?
No es opinión, es información.
Sería conveniente que no hubiera. Sí. Oye, sería conveniente que no hubiera ninguno, pero bueno, si es uno.
Va a haber al menos uno. Apúntalo.
¿Habéis visto al bicho
14 de marzo?
Yo sí lo he visto.
Tres golitos, gesto a la cámara, ¿qué decís Bicho ahora con la mano al oído? Luego no ha querido hacer declaraciones.
Está muy bien, demuestra que es bueno y que tiene rabia, pero que a él no le contrataron para meterle 3 goles al cuarto por la cola, que era para la Champions, para lo que le contrataron.
También le contrataron para eso.
No, y él se fue allí
para ganarla. A él le contrataron para llevar esa temporada más de
30
goles.
Y él se fue allí para ganarla, la Champions.
Claro.
Ahora que ha fracasado con no ganar la Champions, sí, pero que a él le contrataron para hacer su parte, y su parte era meter goles. Y él, de momento, su parte la cumple, ¿eh?
Hombre, que la Champions cumplió. Se gana un equipo cada año. ¿Cuántas claro, Champions claro. Se ha ganado la Juventus?
Pero que la Juve, antes de Cristiano, estaba en semis y final casi bien. De continuo.
Paco, pero que ¿cuántas Champions se ha ganado la Juve? No lo sé, no tengo ni idea.
Dos.
La estadística.
Dos.
¿Cuántos años de historia tiene?
3.000.
¿Más de 100? Pues toca cada 50 años una. A ver si ahora va a venir quien venga y va a tener la obligación de ganar la Champions.
No, pero de llegar pero que más lejos, que para eso le han contratado. Que la Juve lleva ganando 10 ligas seguidas y ahora está a 9 puntos.
En esta temporada, pero las otras dos las ganó con Cristiano.
Bien.
O sea, a él le han contratado dentro de un equipo para meter goles. Y él su parte la cumple.
Un equipo...
Goles.
Un equipo que gana la Champions cada 50 años, ¿cómo
ahora,
puede
ha
contratar
la Champions?
A alguien no, para ganar la Champions? Y aparte que es que nadie puede garantizar, ningún futbolista del mundo puede garantizar ganar la Champions con ninguna
vale,
camiseta.
Entonces el Paris Saint-Germain fichó a Neymar para jugar el Ciudad de París. ¿Para qué fichó el Paris Saint-Germain a Neymar? Pues para ganar
para
la Champions.
Ganar.
Si no la gana, pues mala
para
leche.
Para intentar llegar lejos, intentar ganar la Champions.
Ah, eso sí lo entiendes, ¿no? Pues la Juve
nunca.
Lo mismo, coño.
No, no te pongas nervioso.
No, sí, me enfada.
No, por favor. No te pongas nervioso, que eres Fouto.
Y yo no tengo
Fouto.
Dos caras, ¿eh? Yo
cuando... eres como Fouto. A un futbolista aquí. Se le ficha para que cumpla un objetivo en un club. Él se le ficha para meter goles y para que su equipo gane la Champions. Su equipo no gana la Champions. Ha fracasado como grupo, no como Cristiano. Él, personal e individualmente, sigue cumpliendo, no por los tres de hoy. Mira los que ha metido esta temporada.
¿Creéis que va a seguir en la Juve?
Yo creo que sí.
Yo no lo sé.
Yo creo que sí.
No, creo que sí. No lo sé.
Yo creo que no hay nadie ahora mismo en Europa que le pueda pagar claro, 31 limpio como le pagan las.
Yo creo que el United sí puede.
¿Limpio? Uf, mucho dinero, ¿eh?
Pero yo mucho creo que ahora cualquier club, sea el United o lo que sea, que quiera abordar ese fichaje, se lo va a pensar, o sea, que tenga un rendimiento...
36 años, Chato.
Claro, es que claro, al final, oye, es Cristiano, pero... Pero, ojo, no se va a meter cualquiera en un
claro,
fichaje, sí,
¿eh? Si el United, si él se rebajara mucha pasta, pero es que en realidad tú vas a apostar cuánto dinero por un señor de 36 años, por más Cristiano que sea, que además es un loco...
Pues si te llega gratis, sí, pero es que no te llega gratis.
Claro,
que
no te llega gratis.
Bueno, pero están tasándolo en 31 millones.
Pero es una milonga, Paco, vamos. Eso es una milonga como las que he oído yo este fin de semana. Eso
es lo que tienes que pagar a él, lo que le tienes que pagar a él.
No, claro, pero que la Juve se lo quitaría por
31 millones le ficha el español.
Ese jugador llega libre en el momento en que la Juve quiera quitárselo y alguien le quiera subir ese contrato.
No, me dice un colega italiano...
No hay capacidad de traspaso con ese contrato.
Me dice un colega italiano ahora mismo en tiempo real que la Juve estaría loco por quitárselo.
Pero que el problema de Cristiano no es el sueldo.
Encima.
O sea, Cristiano, como Messi, no va a decidir su futuro por pasta. Si le llama al United, que a él siempre le ha hecho tilín lo de la Premier y baja a casa y no sé qué, y lo ve competitivo, pues se irá al United. Pero le tocará a las narices cobrar en vez de 31 limpios 15.
Pero, claro, pero eso es una final, ventaja.
Si gana 100 al año.
Al final siempre ocurre lo que decimos siempre.
A nadie
siempre,
le gusta cobrar menos, ¿eh?
Que van donde
yo
quieren.
Eso no lo he visto nunca.
Exacto.
Claro, pues si él quiere ir al United y lo hizo, oiga, pues mire usted, le da los 30 millones de la Juventus.
Yo he visto
por
jugadores,
10, pues ya está.
Con ganas, pero, jugadores con ganas, claro, de jugar al fútbol, ¿eh? No digo los que no tienen ganas. Jugadores con ganas de jugar al fútbol. Oye, suplentes, amargados por no jugar y venirle varios clubes a contratarle y como no asumían su contrato, no irse. Y están amargados todo el año, ¿eh?
Yo sí he visto
porque querían jugar, ¿eh? Porque sí,
pero esos jugadores no son Cristiano. O sea, Cristiano sabe que va a jugar, se quede o se vaya, igual que Messi. ¿Tú crees que Messi se queda en el Barça por pasta?
A nadie, ni a Cristiano, ni a nadie le gusta cobrar menos de lo que tiene firmado. Otra cosa es un futuro contrato, pero menos de lo que tiene uno firmado no le gusta a nadie.
No, os voy a poner un ejemplo. Luis Suárez ha venido a...
¿Y eso tú qué dices que no son pesetas?
Espera, Antonio, espera, deja hablar a Antonio. Antonio, ¿qué dices?
Luis Suárez, que es un crack y que nadie discute su calibre y su pedigrí en el mundo, ha venido al Atlético de Madrid cobrando menos de lo que ganaba en el Barcelona.
Bueno, pero también es verdad que le compensó el Barça, ¿eh?
Y con más años de contrato.
Él no ha perdido dinero.
Si es que eso
no, Luis
vale.
Suárez no ha perdido dinero.
Si, si tienes, vas a cobrar 10, bueno, vale, te voy a pagar 8, pero te voy a dar 3 años. Tú no pierdes.
Lo que gana al año, claro, lo que gana al año.
Es comparativa
no
la que estamos hablando.
Sí, pero tiene razón tú y tiene razón Cañizares, Antonio. En eso, bueno, es verdad.
No, pero hombre, es contrato diferido.
Eso
vamos
es.
A ver, claro, pero el diferido ya no es ganar lo mismo cada año. No, pues,
ya,
no,
pero es que es muy difícil que dentro de 3 años se vaya a tener ese contrato.
Pero al final ganas lo mismo.
Claro.
No, ganas lo mismo en 3 años cuando ganabas 3 veces más en el Barça.
Sí, él gana lo que gana. 3 veces más en el Barça. ¿Quieres cobrar? ¿Quiere decir que cobra un tercio
vamos
de lo que
cobraba
en el Barça?
Yo es que a veces creo que es que yo hablo otro idioma o estoy aducido por un
alguien. No, pero Antonio, él gana lo que iba a ganar.
Tú me estás diciendo que cobraba 3 veces más en el Barcelona de lo que
está
cobrando.
No, que cobra este año menos de lo que cobraba en el Barcelona. Claro. No le deis más bola. No le deis más
vale,
bola.
Vale, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué?
¿A cambio de qué?
¿A cambio
de qué?
Dilo tú
no,
que
cambio,
no eres
tanto.
A cambio de tener más años
más
de
años,
contrato.
Claro,
bueno, porque
pero,
acababa
pero,
el año que
pero,
viene.
Pero yo no te hablo del futuro, te hablo de lo que gana este año. Yo te hablo de lo que gana este
año.
No nos andas que no quieres entender.
No quieres hacer como un con ruedas de molino, tío.
Lo que no te va a hacer es dar la razón.
Que
ha entendido. Una cosa, Miguelito, ¿mañana hay lista de Luis Enrique?
Sí, mañana hay lista de Luis Enrique. Se va a hacer oficial a las 11:30.
Gerard Moreno y 15 más.
Sí, Gerard Moreno va a estar. Puede estar Pedri, el futbolista del Barça, sería su primera
debería,
llamada.
Debería, ¿no?
Sí, y luego a ver qué pasa con algunos jugadores que no están jugando en sus clubes y que lo tienen difícil. El caso de Kepa en el Chelsea, caso de Eric García en el Manchester City. A ver qué pasa con Pau Torres, el central del Villarreal, porque la lesión no es muy seria, pero a ver qué decisión toma Luis Enrique, que tendrá que llamar a otro lateral derecho porque está en Carvajal y Sergi Roberto lesionados, a ver si repite.
Y Navas fundido.
Navas va a ir, Bellerín ¿sí? estuvo en la última, a ver si repite o llaman a Lucas Vázquez, y luego hay que llamar a dos centrales. Gabriel Paulista, aunque está nacionalizado español...
¿Jordi Alba no lo ves? Imposible.
Sí, Jordi Alba puede entrar. Jordi Alba Reguilón es otra de las dudas, Gaya es seguro. Jordi Alba está como un tiro y a ver si se mantiene Reguilón o llama a Jordi Alba. Y como digo, hay que llamar a otros dos centrales, a ver quiénes son, si Nacho, si Mario Hermoso, porque si Pau Torres no entra en la convocatoria por lesión y Eric García no está jugando, hay que llamar a dos. Y luego a ver cuántos entran del Atlético y de la Real Sociedad.
Ese es el lío.
Porque
no, pero yo veo otro lío que todavía no lo habéis dicho. ¿Qué va a pasar con David De Gea?
Es que está de baja por paternidad. Por no puedes estar de baja para tu club y alta
eso,
para la selección.
Por eso mismo te digo. ¿Lo va a llamar? ¿No lo va a llamar?
Unai Simón titular y dos suplentes.
Por lo que me dice Fernando Evangelio, en el caso de Gea, está guardando cuarentena. Porque al ser padre vino a nuestro país y para regresar tiene que guardar cuarentena, pero parece que está disponible. Así que lo normal
son
es
10 días, en 10 días de cuarentena.
Pero perdona una cosa. El tema de los del Athletic y la Real Sociedad.
Ese es el lío.
Claro.
El lío es que no deberían ser convocados por España.
Claro. Que es así.
Imagínate que llevas a 3 de un equipo y a ninguno del otro.
No puede ser. No, es que estás desvirtuando la final.
Los vas a dejar colgados con la coña de los partiditos. Claro, aquí palmamos todos o rompemos la baraja.
Es que lo de la segunda es un problema que tienen que solucionar ya.
Bueno, pues
es increíble que en una categoría que es totalmente profesional hay equipos que están jugando toda la temporada, se juega la temporada en esos dos meses y resulta que se les van a ir jugadores que si la sub-21, que si Montenegro, que si eso. Oye, por favor, es que Jurjevic, que ha marcado 19 goles, lleva 19 goles esta temporada con el Sporting, no jugaba con Serbia, se ha hecho montenegrino esta semana.
Claro.
Y se va con Montenegro, y no va a jugar con el Sporting.
Porque le quite pasta al Sporting.
Y más jugadores, Juanma.
No es la solución, Paco. La solución es que te quitan al jugador que está metiendo los goles.
Ya, pero Manu Montenegro García tiene tanto cariño a su selección como España a la suya. Tendrá derecho.
Lo que tiene que hacer,
Paco, a convocar a lo mejor en cada seleccionador.
Es que lo mismo que para la primera,
Paco, si yo lo que digo es que lo que está mal organizado es que hay que parar la segunda. Es decir, no debe haber fútbol.
El calendario, como decimos siempre, que lo discutan en julio, no ahora.
Claro, pero
los
para eso voy.
Que
este
no se quejan en julio, ahora se tienen que callar.
Pero lo que no puede ser. No, mira, ellos, la teoría que tienen es: cuando para la primera, vamos a meter partidos buenos de segunda para darle un poco de caché.
No, esa es la teoría
segunda,
de la tele.
La teoría de la tele y de Tebas. Y de la liga.
Que pues es la misma, que es la misma.
Pues que le proteste.
Claro, entonces lo que tienen que hacer los clubes es decir, oye, mira, no, esta teoría no nos funciona. Porque resulta que los cinco equipos que están arriba, o los seis que están arriba, o los que están abajo, se juegan la vida y algunos tienen internacionales. Claro,
es una coña,
que,
hombre.
No es normal. Lo
pues
que
se
pasa
juegan
que
tres jornadas, ¿eh? Porque hay jornada entre semana.
Tres jornadas, sí, es verdad.
Tres
sí,
jornadas.
No, perdona, la liga de fútbol profesional.
Perdona,
se adultera
y una cosa, que luego hay sub-21, me parece, en
esa
junio.
Es la liga que tenemos.
Claro,
sub-21 en junio. ¿Y qué pasa en junio? Que te llegan los últimos partidos y los playoffs y te quedas sin un sub-21 que cobra una pasta. Es que en el caso del Sporting, por ejemplo, el jugador mejor pagado de la plantilla es un sub-21, que es Manu García.
Yo lo pregunté eso, Juanma, si se había contemplado alguna vez y me dijeron que no y... Tampoco es que veo a los clubes que lo propongan, porque yo estoy convencido que si los clubes de segunda...
Bueno, porque no es un problema de todos, es un problema de pocos, claro, pero es un problema de pocos importantes.
Pero si la Liga de Fútbol Profesional son 42 equipos, tiene que tener el mismo reglamento los 42 equipos. Porque si no decimos que hay la Liga Profesional de primera y de segunda. No mire usted.
A ver, es verdad que hace años en segunda división no había tantos internacionales, pero como cada vez año y más dinero.
Hay que adaptarse,
pues,
ya todo.
Pues claro, pues pero efectivamente, pues hay muchos jugadores internacionales.
Es
y claro,
difícil
no es
por
la segunda
España,
división.
Es
de
difícil
hace
por España que haya internacionales, pero claro, es lo que dice Juanma, en el momento que firmas ya a gente
sí,
de otros países,
sí hay.
De selecciones.
La sub-21,
bueno,
Albelda.
Sí, la sub-21
son muchos jugadores,
claro,
de segunda.
Pero,
no,
pero me refiero a la importancia de
son
firmar
muy importantes,
extranjeros.
David.
Sí, pero me refiero también a la importancia de firmar extranjeros, pues que dan nivel para la segunda de aquí, pero que son internacionales por su país.
Claro. Yo sé de equipos de segunda, Albelda, que no han fichado un jugador internacional porque
¿seguro?
Han calculado los partidos
es que
se pedían.
Es que es para pensárselo, Es que es para pensárselo.
Claro. Y luego hay una parte, técnicamente no será así, pero moralmente hay una cierta adulteración de la competición.
Sí, no me
desagrado. Llega la parte mollar de la temporada, te llevan a tus mejores jugadores.
A ver, es verdad, Roberto, es verdad que la palabra adulterar, si tú desde el principio
de
la competición sabes las normas...
La he querido matizar, pero
por ejemplo, si me parece que...
Una modificación...
Perdón, imagínate que hay un Madrid-Barça y al Barça Argentina le quita a Messi. ¿Qué se liaría?
Sí,
¿qué se liaría? Pues para segunda, para el Español, para el Mallorca, para el Sporting, para el Almería. ¿Va a haber Madrid-Barça para ellos en estas semanas?
Sí, pero claro, eso pasa con todo, Juanma, hasta con
claro,
los penales.
Un momento. Claro. No se va a jugar un encuentro de selección jugándose en Madrid-Barça. Eso es inviable, eso es una utopía.
Que es una adulteración.
Pero en segunda sí, no me has entendido tampoco eso.
Sí, te he entendido, Juanma, pero...
Yo lo que
cuando
creo es que...
Si un jugador, lo decía muy bien Albelda, cada uno se expone a lo que tiene y los directores
sobre todo,
deportivos
vale, perfecto,
también están para calcular
bien.
El riesgo.
Pero de primera pues no se expone.
En lugar de fichar cuatro extranjeros, dale bola a los de la cantera tuya.
Vale,
¿no?
sobre todo para...
Pues no me digas eso, que parece que no valoran la opinión. La opinión que yo digo la piensa mucha gente. Que muchos clubes de segunda fichan por el nombre y pufos que le meten de jugadores extranjeros.
Lo que sí pienso es que todo lo que no sea jugar en igualdad de condiciones es una adulteración.
Bueno, pues todo esto venía por el Athletic Real Sociedad. Que
la
ese
duda,
es el,
Juanma,
¿sí?
Es el día 31 España juega el tercer partido, son tres partidos oficiales, precisamente en Sevilla contra Kosovo, y tres días después es la primera final de Copa entre los dos equipos vascos. No sé si el seleccionador...
Tres días.
Es que tres días después.
No sé si un esguincito alguna... de tobillo. Pero claro, el seleccionador no tiene por qué estar pendiente de los problemas de los clubes. Es que claro, es un problema.
No sé si va a hacer alguna concesión al Atlético y a la Real y va a liberar a los jugadores para ese tercer partido que en teoría es...
Vamos, sería un error de Luis Enrique tremendo.
Pero no creo yo que lo haga. Mañana le preguntaremos, pero no creo yo que lo haga.
A ver, la Copa del Rey es una competición de la Federación. Yo creo que van a tener un poco de manga ancha.
Creo que Luis Enrique
es una final,
puede pensar.
Es una situación excepcional.
A ver si pongo a un tío que va a estar pensando en el partido de tres días y no mete la pierna.
Y
a
el
lo
trato
mejor
va a ser igual, ¿eh? A la Real y al Athletic. No va a haber ninguna diferencia. O sea, si no van uno, no
mal. Me parece mal porque perjudican a la selección.
Pues yo creo que los equipos los equipos de segundo que pelean por el ascenso es una putada inmensa. Porque eso sí que les va la vida subir a primera.
Madre, los que pelean por la salvación, que ahí sí que les va la vida.
A ver si uno que pelea por la copa, por ganar un torneo, no es una putada.
Claro, lo mismo. Pues estamos en lo mismo. Las selecciones no deben ser un problema para los clubes en ese sentido, que se están jugando todo. Es que, oye,
y que son los que pagan los jugadores.
Bastante problema es que dejas a los jugadores y te pueden volver lesionados cuando no juegas tu partido. Entonces,
nos molesta la selección.
En este momento sí.
Nos molesta lo que hacen los calendarios.
Pero la ley del deporte, Juanma, te obliga a dejarlo. Ahora es un problema de calendario, no de entidades.
Por cierto, Montenegro, no tiene nada que ver lo que es una entidad como la selección española, que tiene no solamente que existir, sino que aglutinar a los mejores jugadores de España y generar una ilusión, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el calendario. No tiene nada que ver.
Acabáis despreciando a España, macho. Es increíble.
Sí. Gracias, Miguelito. Mañana nos cuentas.
Chao, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Del Atlético de Madrid hemos dicho muy poco, ¿eh? Muy poquito.
Te voy a contar una cosa anecdótica que lo he contado con Joseba, pero yo creo que es un detalle interesante. Ningún miembro de la prensa que normalmente hace los partidos del Atlético de Madrid va a poder viajar a Londres para hacer el partido local Chelsea-Atlético de Madrid porque el Reino Unido te obliga a una cuarentena de 10 días. A todo aquel que vaya, da igual que vayas para 10 minutos, para un día o para dos. No hay, además, certificado de eximencia, como hizo, por ejemplo, Rumanía, la Federación Rumana, cuando se jugó en Bucarest. Pero fíjate cómo es el tema, que la prensa inglesa no pudo ir a cubrir el partido de Bucarest, del Chelsea, no fue ningún periodista inglés, porque a la vuelta de ese viaje les hacían también obligatoriamente cumplir una cuarentena de 10 días. Es un detalle, simplemente que ilustra el viaje del miércoles.
Pero los ingleses sí pueden venir.
No
pueden salir.
Se juega en Inglaterra, Fouto.
Sí, pero un inglés puede ir a otro país.
Depende. Pero, Alemania, por ejemplo, no.
En Inglaterra no puede volar. Cuando vuelve el inglés, aquí no se puede entrar ahora mismo en un vuelo de Inglaterra.
De hecho, el Atlético fue a jugar donde fue a jugar porque no podía.
Exacto. El inglés no puede venir a España, pero el inglés que quiere salir, cuando vuelve, venga de donde venga, tiene que guardar 10 días de cuarentena.
Sí, sí.
Pues el otro día hubo un árbitro inglés que pitó un partido de Champions aquí, ¿no?
Sí, habrán hecho un certificado de eximencia.
Ah, entonces sí se puede, ¿no ves? Si te hacen un certificado,
no se puede.
Sí,
¿remonta el Atleti o no remonta el Atleti? ¿Remonta el Atleti o no?
Yo creo que sí, fíjate. ¿Sabes por qué creo que remonta?
¿Va a jugar Joao Félix?
Sí.
Yo digo que sí. Todavía quedan dos entrenamientos, yo lo quiero ver, ¿eh?
Sabe algo, Manolo, vamos a ver.
Yo digo que sí. Yo dije que no jugaba en Getafe y que jugaba contra el Chelsea.
Tiene pinta.
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que el Atleti tiene muchas posibilidades de pasar, las que pueda y las
igual
que tenga.
Igual que creo que Saúl no juega.
A pesar del 0-1, porque el Atlético de Madrid en este caldo se maneja con una retroalimentación de motivación muy importante, ya lo demostró el día de Liverpool, que nadie daba un duro por ellos, y dentro del vestuario yo he podido hablar hoy con
el pesado. No pongas el ejemplo del partido de Liverpool.
Sí, no pongas el ejemplo de Liverpool.
Ah, no lo
fue
pongo,
un milagro. Ponme otra.
O dos milagros.
Bueno, y el de
mira,
Múnich,
cualquier otra, la última contra el Chelsea.
El de Chelsea y las veces que ha jugado.
Que hizo un buen partidazo el Atlético de Madrid ahí en Londres.
Yo creo que el Atlético de Madrid es un especialista en eliminatorias, creo que se maneja muy bien, efectivamente, pero no la del Liverpool, y coincido contigo, puede eliminar al Chelsea.
La del Liverpool te refieres al de vuelta, ¿no?
Al de vuelta.
Pero sí, con esta hay una cosa...
Porque en la ida fue el Atleti mucho mejor.
Pero hay una diferencia. Aquí tiene que remontar un partido.
La vuelta es un milagro...
Al partido de vuelta no le llamaría
manejar la eliminatoria.
Pero hay una diferencia muy grande, que aquí tiene que remontar un partido, una eliminatoria.
Tiene que meter dos.
Sí, pero
todos coincidimos que si va con la... Sí, pero Paco, el Atlético Madrid, por características propias, si va con la eliminatoria con ventaja, todos yo creo que aquí creemos que tendría muchas más posibilidades.
Hombre, claro. Hombre, claro. Pero que ya no, a mí el factor de fuera de casa ya no me asusta tanto. O sea, yo creo que con Stamford Bridge tendría el Atlético de Madrid lleno, digo, 30% de posibilidades, y así tiene pues un 40 y algo. Hombre, tiene más el Chelsea que pasado ganado fuera, pero ¿tú no te imaginas un partido cerradito, el Atlético defendiendo bien y un 0-1 en algún momento?
Pues, sí, pero claro, sí. Pues,
puede
decir,
ser,
claro.
Quiero decir.
Sí, el año pasado ganó 1-0 y este iba a 0-1, claro, es que esto, no sé. Estamos en el alambre todos. Mira,
he leído, todos en el alambre. Sí, lo del Atlético no es lo del Barça, por ejemplo.
A ver si no se va a acordar del planteamiento de la ida.
He leído también hoy, para animar a todo el mundo, ¿no?, que es una estadística, yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero muchas veces sirven para ilustrar una posibilidad.
Sí. Y otras
he leído
no.
He leído en Mundo Deportivo que de 10 de los 18 resultados de visitante este año en todas las competiciones, han tenido el Atlético de Madrid un resultado que le valdría para clasificarse en esta eliminatoria.
No, hombre, pero no era contra el Chelsea. No era contra el Chelsea. Sí, el Chelsea además ahí dejó descansando a algunos, ¿eh?
Pero por eso digo que es una estadística, bueno, para arrimar un poco, pequeño, ¿no?
Lo único bueno que tiene el Atleti es que el Chelsea está en un nivel parejo al Atleti en el sentido que no recibe goles, pero también le cuesta mucho ganar los partidos. Sí. Entonces, como el Atleti le meta uno, va a haber espectáculo. Ahora, hay que ver si el Atleti es capaz de meterle uno, ¿eh?
O sea, si mete el primero, vamos.
Si mete sí, uno claro. Atleti, si abre la lata, si abre la lata.
Si mete uno el Atleti primero, Manolo, nos vamos a tres prórrogas.
Puede ser, puede ser.
Hombre, tampoco está, tampoco
ya,
está.
Ya lo firmaríamos, ¿no?
Tampoco pues sí. Es tan impensable que el Atleti haga uno y mantenga su puerta a cero, ¿no? No es tan difícil.
Bueno,
pues no,
eso es lo que te estoy diciendo. Pasar, que como mete uno el Atleti, nos vamos ya empiezan a coger miedo los dos y nos vamos a tres prórrogas.
La cuestión es meter el primero.
Sí.
Marcar el primero básico.
Bueno, siempre la cuestión es meter el primero.
Muy bien, bien,
¿alguien piensa que el Madrid cae? ¿Que no pasa el Madrid?
Yo.
Vale, o sea, tú le das como campeón de Liga, pero que cae en la Champions.
¿Quién le da como campeón de Liga?
Tú dijiste antes que era favorito. Ah, no, tú no. Fue Albelda y Tomás, no. Es verdad. Sí, Albelda y Tomás. Vale.
Yo creo que
el Madrid está en el alambre como está en el Atleti. Yo creo porque que no nos sobra nada en Europa ninguno.
Tiene peligro, ¿eh? El partido del Madrid tiene
claro
peligro.
Claro que tiene peligro. Trampa, ahora, tiene claro, lo normal, ha ganado para 0-1, pues puede ser.
Pero tiene el peligro.
Pero el Madrid se mueve muy bien en esa situación.
Viene de ganar 0-1.
Bien,
sí,
ganar.
Claro que tiene riesgo. Todos
como
los
te metan bueno, ellos primero, como
hemos visto
con el Atleti.
Al Madrid ganar 0-1 al Ajax.
Sí, bueno, no, eso está claro. Si nos remontamos.
Y además, el Madrid es que ha ganado el Cádiz, el Levante, Pepito Pérez, la Asociación de Relojeros de Suiza. O sea, yo creo que pasa al Madrid, pero que no sería muy extraño que no.
Bueno, está muy complicado.
Con este Madrid, evidentemente, con el fútbol que desarrolla no es extraño. Pero yo creo que el Madrid tiene una ventaja, que es que el equipo al que se va a enfrentar es el equipo perfecto para el Madrid.
Sí,
yo lo sigo diciendo, es un partido perfecto para el Madrid.
Para que le metan a él,
No sé si le meterán. El Madrid, los equipos que se le atragantan.
Las estadísticas del Atalanta,
cuidado. Los equipos que se le atragantan al Madrid son los equipos que se le
debe ser el equipo que más goleó.
Germando Barro,
un hombre.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
Oye, hoy había derbi en Vigo.
Sí.
Celta B Depor.
Sí, la verdad es que hubo vacilada también en Barreiro, pancartas, bengalas, unos mariachis, pero vestiditos como tales, como mariachis, cantando el Canta y no llores, refiriéndose evidentemente al Depor, los negros del ataúd, con un ataúd de color blanco y azul.
¿Los auténticos negros? O sea,
bueno, yo no sé si eran auténticos, no les pidió el DNI, pero vamos, había unos negros ahí y había un ataúd blanco y azul y chico, pues los negros del ataúd.
¿Y ponían la música de...?
Creo que la música no, pero la simulaban, ¿sabes? Se movían como si la música sonase y al final el Depor ganó 0-3 y tiene posibilidades de clasificarse en
el último. Y sacó al negro de WhatsApp el Depor, ¿no? Cuando acabó el partido sacó al negro de WhatsApp.
Pero hay vacías de todo tipo, con mariachis blanqueazules, tal, o sea, esto es una coña. Pero bueno, el caso es que el Depor está vivo. El Depor hace dos semanas estaba liquidado y ahora, después de ganar al Pontevedra y a Celta B, pues... podría meterse entre los tres primeros. No es fácil, sí. Porque tiene que ganar Zamora, que no gane el Celta B, que el Racing de Ferrol pierda alguno de los partidos que tiene pendientes, pero entre Depor, Unionistas, Celta B y Racing se van a jugar dos plazas porque el Zamora lo tiene prácticamente hecho.
Oye, ¿tienes controlado a el entrenador del Coruxo?
Sí, hombre, Michel Alonso. Muy buen tío.
Mira lo que ha dicho hoy después del partido.
Esta liga cabrona, atractiva para siente. Pero para que estamos dentro unha puta merda isto. O sea, non ten sentido ningún.
No tiene sentido ninguno. no, esta liga atractiva para la gente, pero cabrona es una puta mierda, ha dicho.
Y tiene toda la razón. Es que este sistema es una chaladura. O sea, se le ocurrió a alguien después de tomarse 5 daiquiris. Vamos a ver. Los tres primeros se aseguran la pro, pero luego juegan contra los tres primeros del siguiente grupo y luego...
Arrastrando vez, puntos.
Arrastran los puntos de la primera fase, no se enfrentan a los de su grupo, pero sí a los del otro, y luego pasan a una fase final. Los tres siguientes, o sea, del cuarto al sexto, ya podrían meterse en la pro, pero podrían caer a la segunda división de la Federación Española. Vuelven a jugar una segunda fase, arrastrando los puntos y demás. Del séptimo al décimo, lo mismo. Y entonces los... tres primeros.
Pero Germán, te voy a contar algo. A mí me gusta, hermano. A mí
Albelda,
me gusta.
Claro,
Albelda.
No, no, dudas tenía yo porque el Badajoz va bien. Venga, pero la competición es una charla.
No, no, que no le gusta por eso, hombre. Ya,
pero,
ya
te lo voy a contar yo una cosa. Albelda, que está aquí metido, en esta competición que se ha diseñado, le puede ocurrir a algunos equipos que el año que viene pasen de jugar en segunda B a jugar en cuarta división.
Sí.
Los últimos. ¿Quinta?
No, no, en quinta no, en cuarta.
O sea, sí.
En cuarta.
Pero... Primera división, segunda división, primera federación, segunda federación y tercera federación. La es tercera quinta. Federación es la quinta.
Bueno,
la
vale, quinta. Vale, sí, sí. Vale, tienes razón, Foto, me refiero. Pero que pierdes de un meneo, pierdes tres categorías.
Una cosa que yo no soy dudoso con la federación, pero es que no se puede hacer de otra manera. Son muchos equipos y hay que hacerlo así y hay que hacer una competición más corta.
Bueno, escucha una cosa,
una cosa, dejad hablar a Albelda, que es entrenador en la categoría. Albelda, no, David.
Quiero sumar una mierda más a lo que ha dicho Germán. Que hay grupos de 10 y grupos de 11.
Totalmente.
En un grupo de 11 pelean 4. Sí, sí, pero el arreglo, mira, en un grupo de 11, yo te lo digo porque eso lo estoy viviendo yo, ¿vale? En mi grupo, la Valencia, son 10, 4 van a pelear por el descenso. Cataluña, son 11, 4 pelean por el descenso. Si lo queréis ver justo y no hay otra manera, que no haya otra manera.
Sí, pero David, una cosa, estas normas se aprueban antes de empezar la competición. O sea,
sí,
ahora...
también se aprobó el año pasado. Oye, que la jornada fue unificada la última y el Depor Fuenlabrada se jugó un mes después.
Pero ¿qué voz y voto te crees tú que aquí hemos tenido los clubs?
No,
¿qué me estás diciendo? Las hace la federación.
Esto es como lo que contaba Juanma de la segunda división de los internacionales. Sí, se aprueba, pero no aprueba.
Las hacen las territoriales, que son las que representan.
Sí, guanismo y ya está. Mira, lo que decía Lama, por ejemplo, el Pontevedra es un caso como el que exponía Manolo. El Pontevedra podría jugar en la quinta categoría del fútbol español. Y tiene una plantilla confeccionada para pelear el ascenso a la segunda división. Sí, es una locura.
Filiales como el Valencia, como el Atleti B, pueden ir a quinta categoría el año
claro,
que viene.
Y más. Gracias, Dobar, un abrazo.
Otro para ti.
Adiós.
Yo, Paco, Albelda, tienes
me
toda
dedico
la
a esto, no sé explicar cómo es la competición de segunda B para el año que viene, o sea, para a partir de ahora. No sé explicar cómo se clasifica y quién para la Conference League esta que se ha invitado a la Europa League.
A mí, Paco, me lo han explicado hoy y ya más o menos lo voy entendiendo.
No sé muy bien lo de la Liga de las Naciones, no pues me sé muy bien...
Imagínate la gente.
Los partidos entre semana, porque me sé las manos cuando son penalti, ¿no? Están alejando del fútbol. El fútbol era un deporte de todos. Y ahora,
Paco,
solo de los que nos gusta mucho
eso,
el fútbol y no
por
todo.
Por eso los datos de la gente joven, que eso es alarmante. Es alarmante el comportamiento de la gente joven con el fútbol. Tienen un problema. Yo insisto, lo dije esta semana. Mis hijos están locos por jugar al fútbol y pasan totalmente de ver un partido de fútbol en la tele. Totalmente. Y les encanta jugar al fútbol, pero no ven fútbol. Paco González, ¿vas a quemar la minifalla de tiempo de juego?
No, por Dios, un IOT precioso, y vuelvo a agradecérselo a Enrique y a Vicente, que nos lo han traído esta tarde.
Un IOT. Lama, ¿porcentaje de favoritismo del Madrid en el Madrid-Atalanta?
80-20.
Emilio, ¿puede estar el Barça en... sí, lo supongo. ¿Puede estar el Barça en la puja por Haaland con su economía en números rojos?
No.
Guas, ¿en qué puesto colocarías a Benzema en un top de mejores delanteros blancos de la historia?
Entre los 10 primeros. Es que ha habido...
Joder, 10 primeros, claro.
Sí, hombre, claro. Porque, escúchame, es que estás hablando de un club que ha tenido a Ronaldo, a Hugo Sánchez, a Di Stéfano, a Puskás, a Raúl.
A Raúl.
Sigo. Pues Benzema está con esto. ¿Qué te parece poco?
Sí.
Putragueño.
Vamos, madre mía de mi vida.
Yo le pongo
por Estefano.
Gento, vamos, todos estos tíos están entre
Rico.
Esos
buscas.
Rico, ¿Koeman es un entrenador de transición o es un entrenador para construir el nuevo proyecto?
¿O arquitecto?
Eso es una pregunta para Laporta. Lo que sí sé es que si le liquidan tendrán que pagarle y se irá habiendo superado las expectativas de lo que se esperaba de Koeman en cuanto a su trabajo y en cuanto a la clasificación y en cuanto a la producción con jugadores del filial.
Cañete, ¿tienes alguna anécdota similar a la que vivió Bono con Haaland?
Sí, de discutir antes y después de un penalti, sí, muchas. Una muy que duró mucho con este jugador del Sevilla, no me acuerdo su nombre. Fíjate lo que trascendió.
Tony Polster.
No, italiano del Sevilla.
Pintiño.
Maresca, correcto. Sí, sí, en un duelo de un penalti y demás y luego el Sevilla.
Albelda. Se le ha acabado, ya me la contarás, que no tenemos tiempo. Albelda, ¿se le ha acabado el crédito a Javier García en el Valencia?
Ahora que vería lo bueno, se lo
hace pillado. Ahora sí,
pero es que me mata Arjona, es que me mata Arjona.
Es que es un gancho para
mañana. Si Arjona es el primero que quiero oírla.
A ver, una cosa.
Juanma, yo creo que acabará la temporada.
Se ha acabado el crédito de Javier García en el Valencia. Es increíble, te había hecho la pregunta y yo no sabía qué pregunta te había hecho y tú ya me estabas respondiendo.
Es que es muy listo.
Sí.
David,
Antonio Ruiz, ¿está la liga peligrosamente preparada para el Atleti?
No.
Vale. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Ya nos vamos.
Buenas noches.
Sí. Joder, señoras, señores, hasta aquí el Tertulión. Ahora llega Arjona. Y mañana tiempo de juego desde las 8:30. Y a las 11:30 el partidazo. Gracias por escuchar la radio, sea a la hora que sea. Gracias por hacer de este espacio el espacio más descargado de la semana. Adiós. Un abrazo.
Soy el fuego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.